Bueno, muy bien, seguimos en Radio Negocios aquí en Ecomedios y ahora vamos a hablar de economía y vamos a presentar a un amigo especialista. Él, además, uno de los referentes de la economía en Infobae, el señor Daniel Estico, que lo tengo del otro lado de la pantalla y ya lo saludo. Dani, ¿cómo va? Alberto te saluda.
¿Qué tal, Alberto? Un gusto. Gracias por convocarme. Un abrazo.
Bueno, como siempre, un gustazo poder charlar un rato con vos y charlar de estos temas que vos conocés y muy bien. El tema económico, básicamente. ¿Cómo ves ahora la, primero, cómo ves este momento económico de la Argentina?
Sí, es un momento inédito, esperemos que dure, pero si uno hoy lo mira, es inédito que Argentina haya podido recuperar en tan poco tiempo y que po pocas veces lo tuvo el superávit fiscal, es una cosa que no existió nunca. Que encima no haya emisión para financiar al Tesoro, menos. Que no esté tomando el gobierno deuda para aumentar el financiamiento al Tesoro y el de, y el y o para encubrir el financiamiento el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque de pronto estuvimos en los tiempos de la convertibilidad, Alberto, vos te recordarás que
Sí.
también hubo épocas en que hubo superávit fiscal, pero era un superávit base caja, porque el
Claro.
superávit verdadero no existía. ¿Por qué? Porque cuando uno miraba después al mes siguiente, con un poco más de rezago, la variación de la deuda pública iba creciendo. Tú decís, bueno, la caja me dice una cosa, pero la realidad me dice otra. ¿Por qué? Porque este invento de la base caja lo trajo allá por los años, si mal no recuerdo, 80 o por principios de los 90, un ex ministro de Economía de Brasil, Arminio Fraga. Y como tenía dificultades Brasil con las cuentas fiscales, para no mostrar el resultado fiscal, dijo, vamos a empezar a medirlo no en forma por el devengado, que era un poco, yo me acuerdo que cuando empecé los primeros palotes en economía como analista de coyuntura, allá por mediados de los 70, o sea, 76, 77, y más activamente en los 80, ya ahí recibido, lo que había era
Pero
metodología internacional.
te agarró de joven, hoy se cumplen 50 años esta semana del Rodrigazo, así que te
Exactamente,
agarró.
lo viví porque yo en el pleno Rodrigazo estaba transitando, si mal no recuerdo, el
Sí, hay
segundo,
algo que no se dice.
tercer año de economía.
Sí, yo te digo porque a mi papá le pasó algo interesante, ¿no? Mi papá compró una propiedad. Afuera, en San Bernardo, y la compró en pesos, a pagar en pesos fijos. Y la gente, los jóvenes de hoy no saben ni de lo que estamos hablando, pero en ese momento, antes del Rodrigazo, la gente vendía las cosas en pesos fijos. Y cuando lo agarró el
Claro.
Rodrigazo, a mi papá le daba vergüenza ir a pagarle las cuotas
La
de la
cuota.
casa. Ya la casa no vale, es decir, con la plata que él había vendido la casa, el hombre que le vendió la casa no podía comprar nada, ¿no?
Exacto,
Y
exacto.
eso fue en esa época un tema desde donde ahí venimos, ¿no?
Exactamente. Entonces todos esos desequilibrios se simulaban diciendo, bueno, vamos a mostrar las cuentas en base caja. ¿Qué significa mostrar las cuentas en base caja? Que yo voy a computar del gasto, de lo que ejecuté del gasto, lo que pago. Y voy a computar los ingresos, lo que realmente me ingresa. Generalmente no hay diferencia en los ingresos, porque entre lo que se ingresa y lo que se devenga es casi lo mismo. Pero el gasto, yo lo ejecuto, o sea, ya tengo el compromiso, está devengado, pero no pagado. Lo puedo pagar a los 30, a los 90, a los 120 días. ¿Te acordabas cuando estaba Telam? Daba pauta publicitaria y la pagaba al año. Entonces te llamaba y decís, che, vos tenés 12 facturas por, ponele, 1 millón de mangos. ¿Querés cobrar? Bueno, pagame 600 y cerramos. Vos decís, pero ¿cómo? Las facturas son por 1 millón de mangos. Tuvimos una inflación del 300% y vos querés que te pague nominalmente 600, que cobrar, pagarme 600. Bueno, todas esas triquiñuelas es lo que llevó a ese invento de la base caja. Y entonces en los 90, cuando había superávit fiscal base caja. Cuando uno miraba la deuda y la deuda crecía. ¿Por qué? Porque
Claro.
había déficit, gastaba más de la cuenta, pero no lo mostraba.
Claro.
Entonces, ahora es inédito también ese fenómeno. Y también
Bueno,
es inédito que
No, digo, también es
Para
cierto.
cerrar la idea, ¿no? Para cerrar la idea, que junto con todo eso estemos con flotación cambiaria sin intervención. Es cierto que inicialmente con una brecha muy amplia, pero después lo podemos comentar. Entonces, creo que desde el punto de vista estrictamente económico, de dónde veníamos y dónde estamos con la política económica, creo que esto, si logramos que perdure, es un antes y un después para el conjunto de los 47 millones, independientemente de bandería política.
Bueno, también es cierto que no hay pauta oficial, no hay obra pública y que en realidad se necesita obra pública para seguir avanzando, porque sacar los camiones, si uno quiere empezar a sacar los camiones de mayor producción del campo, si quiere llegar a los puertos y la obra pública, teniendo las rutas que tenemos, ruta 3, ruta 5, son desastrosas. Alguien lo va a tener que hacer. Ahí estaba escuchando que Redrado estuvo en la Cámara de la
De la
Construcción
construcción.
tratando de ver la posibilidad de que se reactiven los créditos externos, aunque sea para terminar con la obra pública que se necesita para sacar la producción de la Argentina, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay que tener cuidado. Yo
¿Cuál es el
creo que
tema?
estoy a favor del gobierno, que la obra pública tiene que ejecutarse, pero con responsabilidad, no a cargo del Estado, que el Estado no es un Estado empresario, lo ha hecho mal. Alberto, ¿cuántas veces en
No, ya
esto
lo sé, yo.
nuestra historia como periodista hemos, te acordás, el monumento a la corrupción, 30 años para terminar ya Siretá?
Lo sé, lo
Entonces,
sé, lo sé, porque
yo digo, si
estuve
yo
el
sé.
verano en Chile y vi las rutas chilenas, y la verdad que te cobran peaje cada vez que pasas una provincia o una ellos son departamentos, bueno, pero las rutas están impecables y eso lo mantienen, no lo mantiene el Estado. Lo mantiene los grupos extranjeros que manejan cada una de esas autopistas. Y también el Estado le pone fiscalización a todo eso para que
Por
eso.
eso, claro, eso es lo que es la idea del gobierno. Por eso esta semana habrás visto que el gobierno ya empezó a licitar 6.000 kilómetros de rutas y que va a extenderlo a 9.000, empezando por el cordón mesopotámico, ¿no? Entre Ríos, Corrientes, Misiones y después conectividad con el litoral, con Santa Fe. Pero que lo haga el sector privado y después cuando esté terminada la obra, por lo tanto te vas a tener que apurar para que después el gobierno de turno te diga, bueno, ahora yo te doy las rutas en concesión para que vos cobres los peajes y con cierta exigencia de mantenimiento, salubridad, etcétera, etcétera, recuperes la inversión. Pero yo he estado, lo único que hago es te marco el camino, pero lo haces vos, no lo hago más yo. ¿Por qué? Porque durante, no ir más lejos, en los últimos 25 años, en gran parte de los últimos 25 años, te diría, de los 25 últimos 25 años, por lo menos en 20, saco de ahí la gestión de Guillermo Dietrich con Mauricio Macri en el gobierno de Cambiemos, que ahí sí hubo obra en serio y ahí sí había ejecución. En el resto del tiempo nos mostraban que había presupuesto para obra pública, que se ejecutaba la obra pública, pero después cuando fuiste a ver la obra pública, estaba en los bolsillos de López y de otra gente que
Ninguna
están
duda.
todos condenados.
Claro, y que
Entonces,
tendrían que estar presos ahora.
y que
Ahora.
tendrían que estar presos, y sin embargo todavía la Corte Suprema, que es tan lenta en la Argentina, creo que es uno de los peores poderes que tenemos, no ha hecho nada por acelerar los tiempos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo hizo Luis Caputo para bajar el déficit fiscal de 5 puntos del PBI a cero en el primer mes? Y para que la audiencia que nos está escuchando en este momento, Alberto, le digo, 5 puntos de déficit fiscal equivale a 3 meses de recaudación. O sea, porque uno dice 5 puntos del PBI de déficit, es nada, es una cosa chiquita, que es 5%. No, son 3 meses, es como que vos me digas, che, yo tengo un ingreso de 1 millón de pesos en este momento y yo tengo un déficit todos los meses de 3 millones de pesos.
Ajá.
No podés vivir.
Bueno, ahí estuviste publicando en Infobae que la recaudación tributaria creció menos que la inflación y está golpeando a las provincias.
Claro, ¿por qué? Porque la recaudación tributaria cayó puntualmente y exclusivamente por la drástica caída del cobro del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque vos sabés, Alberto, que en la Argentina el impuesto a las ganancias, sobre todo de las empresas y también de particulares, se liquida anualmente en año calendario, toma el periodo enero-diciembre, pero se liquida en mayo. Y como el gobierno sinceró el tipo de cambio allá por el, creo que fue el 13, 15 de diciembre del 2023, muchas entidades financieras que tenían una parva de dólares se encontraron con una ganancia por diferencias de cambio porque tenían activos externos valuados a 100, pasaron a valer 300. Entonces, cuando tuvo que pagar los bancos, todo el sistema financiero en particular, que era el que estaba más dolarizado porque tenían LELIQs dolarizadas, etcétera, tuvieron que presentarse en mayo con una carretilla de pesos para pagar impuestos. Eso este mayo no ocurrió. Por eso la recaudación de ganancias cayó drásticamente, nominalmente. Ahora, cuando vos sacás ese fenómeno y mirás, ¿qué pasó con el IVA? Aumentó 2%. ¿Qué pasó con el impuesto a los combustibles? Aumentó, creo que 19%. Por acá tenía los datos. ¿Qué pasó con los impuestos internos? Internos, vos sabés que son un impuesto que va al consumo, no te digo suntuario, pero prescindible. Cigarrillos, bebidas alcohólicas, perfumes, etcétera. Subió 8%. Derecho de importación, que está vinculado con la actividad económica y pese a la baja de aranceles de importación, aumentó 17%. En todos ajustados por inflación, o sea, con una inflación del 47%, estos rubros aumentaron entre el 65 y el 80%. Y no te aburro más con tanto número. Impuesto al cheque, que también es un impuesto sobre las transacciones diarias que pasan por banco,
Sí,
aumentaron.
la barbaridad de por una sola vez.
Exacto, 20% valor en términos reales. Y por último, los recursos de la seguridad social, o sea, aportes y contribuciones patronales por la nómina salarial y por autónomos y por monotributo, creció 11%. ¿Por qué? Porque están aumentando los salarios en promedio. Entonces, los que crean o que salgan a decir, o como ya salieron algunos, que el plan se está agotando, que van a tener que hacer un survey de plan económico porque sea la recaudación o tracción, hay caída del consumo, le digo, analicen bien los datos de recaudación porque la actividad está volando. Simplemente cayó por un fenómeno estadístico del
Bien.
impuesto a las ganancias.
Ahora, contame a los oyentes, ¿por qué estas disparidades que hubo, por ejemplo, que hay con la venta de autos que se disparó, la venta de autos cero kilómetro, y por otro lado, el hot sale, que fue un éxito, pero en realidad un éxito en compras que tienen que ver con compras cotidianas, alimentos y bebidas como primera de la de los ítems? ¿Cómo se entiende eso?
A
Hay
ver,
dos
¿se entiende?
Argentinas.
Sí, siempre hubo dos Argentinas, ¿no? Porque cuando hablamos, muchas veces muchos economistas se agarran del déficit del turismo y que Argentina está cara en dólares
Entonces la gente se
porque
va, gasta los dólares
gasta los
afuera.
dólares y entonces provoca el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. No están leyendo de que muchos se van con los dólares propios, no les salen al Banco
Se
Central a
van con los del
comprar
colchón,
dólares.
se van con los del colchón, que ahora
Exacto.
no los quieren, que no
Exacto.
los van a poner en el circuito. Es decir,
Sí, no, sí, lo van a poner.
¿vos
Yo
decís que
creo que lo van a
sí?
poner. Sí,
¿Después de la
pero pues
elección o antes de la elección?
no, antes, porque ya esto. Te cierro la idea primero.
Sí.
Entonces, vos tenés, por un lado, que como te digo, estamos mejor, pero no estamos bien.
Sí.
Porque una jubilación mínima que con bono, el de bolsillo, 370 mil pesos, es miseria.
Sí.
Un salario promedio registrado, promedio, que está en 1.300.000, cuando vos le sacás los descuentos del 20, 18%, 17%, de bolsillo está cobrando 1.100.000 pesos, menos de $1.000 prácticamente. No es una población que el grueso de la población trabajadora o jubilados y pensionados tengan ingresos para salir a reventar el consumo. Por eso ese consumo, el consumo diario, el habitual, el consumo masivo, básicamente alimentos, bebidas, textiles, está empezando a repuntar, pero se mantiene en niveles muy bajos. En cambio, el resto, el de mayor poder adquisitivo, que siempre tuvo capacidad de ahorro, que siempre, fíjate que el promedio de gente que estuvo comprando cuando había cepo, dólar a $200 al cambio, dólar de ahorro, eran 1.500.000, 2 millones de personas, sobre 47 millones de personas. O si se quiere, 2 millones de familias sobre 10 millones de familias, un poco 12
Claro.
millones de familias. O sea, es un 15% como máximo. Esa gente dice, bueno, ahora que hay estabilidad, ¿qué hago con los dólares? El plazo fijo no me atrae. Si voy en efectivo, tengo un descuento. Y encima, un fenómeno que no estaba en la primera parte del 24 en particular. ¿Te acordás que me empezó el año pasado, con serias restricciones de faltante de importado? Entonces, un auto que tiene 2/3, cada 3 piezas que tiene un auto, en promedio 2 piezas son importadas. Entonces,
Sí.
vos ibas a comprar un auto y tenías que esperar 60 días que venga una pieza o no, que no sabías si iban a ingresar. Bueno, todo eso se normalizó. Entonces, esa gente de alto poder adquisitivo y que tiene mayor acceso al crédito es la que explica este fenómeno tan puntual que vos destacabas muy bien.
También es cierto que todavía tenemos una industria automotriz muy cuidada por el Estado. Porque tenemos un 50% de casi de impuestos que se lleva el Estado de un cero kilómetro. Cuando el mismo auto, la misma Hilux que se vende en Chile, lo comprobé, vale 10 o 12 mil dólares menos que en la Argentina, y la fabrican en Argentina, y es una cosa increíble. Es decir, ¿cómo puede ser que en Chile, que la tienen que llevar, fabricar, llevarla hasta allá, salga 10 o 12 mil dólares menos que en la Argentina? Yo no, es que no se
Claro.
entienden.
No, por eso digo, entonces yo lo que digo es, hace 18 meses que está este gobierno, ya empezó a bajar impuestos. Uno pensaba que el impuesto país iba a tener el recorrido del impuesto al cheque por única vez de emergencia y que iba a estar eternamente. Y el gobierno dijo, no, venció el 23 de diciembre, chau impuesto país, y
Sí.
lo eliminó. Es cierto que inicialmente lo tuvo que aumentar porque no tenía caja y era un impuesto fácil de recaudar. Bueno, vamos a cobrarle a quien puede pagar. Pero el gobierno está eliminando impuestos, está bajando aranceles de importación, va a seguir bajando impuestos, con lo cual esa brecha de impuestos entre la Argentina y el vecindario tiende a reducirse. Por eso el ministro Caputo dijo con este plan que mencionaste al pasar, si los argentinos logran convencerse que es más atractivo salir del dólar, que estás en encanutado, que lo tenés bajo el colchón, y lo metés en el circuito financiero, sea para colocarlo al interés, porque ahora los bancos te están pagando interés por tener los dólares
Sí.
en una caja de ahorro, sea porque, como vos bien decías, voy a cambiar el auto, cambio la moto, cambio el departamento, compro la heladera. Bueno, toda esa plata va a empezar a generar pago de impuestos, con lo cual la recaudación va a crecer mucho más de lo que esperábamos, la economía va a crecer más rápido y por lo tanto yo voy a poder acelerar la baja de impuestos. Y tiró un número contundente, dijo, hoy la economía está creciendo a un ritmo del 4 al 5% por año. Si nosotros logramos que esa es parte de esos 400 mil millones de dólares que están en los colchones,
Sí.
se vayan
Salga
incorporando al sistema formal de la
a la
economía,
calle.
porque, claro, porque yo hasta 45 mil, 42 mil dólares no te voy a pedir explicaciones, o sea, 50 millones de pesos no te voy a pedir explicaciones. Hice una operación por mes, o sea, vos podés ir blanqueando o metiendo en el sistema. Ahora, El gobierno sabe que la mayoría de los dólares que están en el colchón son de gente laburante, de pequeños jubilados. ¿Por qué? Porque el gran ahorrista, el gran inversor, lo tiene en cuenta de Estados Unidos, no lo
Claro,
tiene en el
seguro, pero
colchón.
ninguna duda de eso, sí, ya lo sé, lo tiene el
Entonces, esa
almacenero,
gente.
el verdulero, ahorra en dólares. Yo, a ver, que un verdulero en la Argentina tenga una camioneta Mercedes-Benz para ir a buscar y traer la verdura, eso no se vio nunca en ningún momento del país. Él
Sí,
siempre iba con
yo
una
te
chata
diría.
vieja. Hoy van en Sprinter a buscar la verdura al mercado central. Y
exacto,
eso
y
es
son.
plata negra que se fue blanqueando en algún momento, y se fue poniendo en el mercado de alguna manera. Bueno,
Claro,
Miguel, la verdad que una clase como siempre, la tuya, pero nada, quería charlar un rato con vos y charlar de estos temas que siempre nos apasionan tanto y que también nos hacen reflexionar muchas veces por qué lado, por qué camino tenemos que ir, ¿no?
seguro, seguro. Por eso digo, yo creo que es importante lo que se está haciendo. Hay cosas que no me gustan para cerrar. No me gusta que sigan precios regulados, sobre todo en sectores privados, medicina privada, colegios. Eso hay que liberarlo de una vez por todas. No tiene razón de ser. Segundo, no me gusta que el gobierno le ponga un límite a las paritarias. Las paritarias tienen que ser libres. Si el empresario puede pagar un aumento de sueldo del 10, 15 o 20%, que lo pague. Lo que sí tiene que estar seguro el Estado o economía, que después ese empresario no puede ir a golpear la puerta: che, no me alcanza para pagar los sueldos, dame un subsidio, dame un plan de crisis, etcétera, porque entonces no podemos pagar 47 millones de habitantes las avivadas de un grupo de empresarios, como ha ocurrido históricamente, ¿no?
Por último, y vos que los conocés muy bien, dentro de poco se reúne AEA, que son los grandes empresarios de la Argentina, invitaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Es decir, Kicillof se va a encontrar con Mañeto, con todos los grandes empresarios. ¿Cómo ves eso de la política y la economía? Esos empresarios que siempre, muchos de los cuales vivieron del Estado también, ¿no? Muchas veces.
Bueno, yo creo que justamente en este cambio de época que estamos viendo en la política económica, me gustaría verla en el empresariado. Históricamente, en estos más de casi 50 años, 45 años que tengo como consultor, como economista, como
Bien.
periodista, he visto que siempre los empresarios han sido oficialistas, sean gobiernos militares, gobiernos peronistas, gobiernos libertarios. Tenemos que dejarnos, tienen que tener un poco más de definición, de autoestima y ser lo que tienen que ser, empresarios, y no vivir mal de la teta del Estado. Es decir,
No, y
no
además,
podés estar enemistado con el Estado, pero tampoco ser el socio en el cual lo
sí.
haces participar de tus pérdidas, pero nunca de tus ganancias,
Y
¿no?
además, concientizar que no, durante muchos años le metieron en la cabeza a la gente que ganar plata estaba mal. Y ganar plata está bien si se hace honradamente y justificadamente ante el fisco. Ahora, hay que decirle a la gente también que poner una empresa, ganar plata, ser un empresario, es ser un tipo que va para adelante y hace que el país vaya para adelante. Muchas veces eso se contradijo en la Argentina y ganaban los que siempre estaban acomodados a la almohadita del poder y por eso pasó lo que pasó en la Argentina, ¿no?
Así es. Para cerrar, te digo, yo justifico el comportamiento empresario que durante décadas han marcado precios en
Sí.
función de las expectativas de inflación o expectativas de devaluación, lo que fuere más alto. Bueno, ahora pareciera ser que es el tiempo de fijar precios en función no solo de lo que puede pagar tu consumidor al cual vos querés capturar,
Sí.
sino de tus reales costos.
Sí.
Porque en la Argentina ningún costo está 100% dolarizado. Pero si no hacían eso, se hubieran fundido. Pero
Claro.
ahora se están dando cuenta de que
Que
tus
van a
precios
tener
de.
que bajar los precios y que
Claro.
van a tener que acomodar los precios a lo que la gente pide.
Por eso bajó las naftas 4%, porque eso Aluar bajó los precios 25%, por eso grandes marcas de ropa bajaron los precios entre 30 y 40%, porque cuando miran los costos se dieron cuenta de que hay mucho colchón para recortar y empezar a transferir parte de esa baja de precios o de esos excesos de precios sobre sus costos, transferírselo a su gente, porque al
Digamos que
principio.
ya se ganaron un año y pico, porque cuando lo hicieron, lo pensaron con $1 a 2.000. Ahora el dólar está
Exacto.
a 1.200 y tienen que retraerse. Daniel,
Claro,
te agradezco
exactamente.
mucho el momento y nos seguimos viendo. Un abrazo grande.
Gracias por acordarte. Un abrazo, Alberto.